Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook La Voz Hudson Valley. Inscripción abierta para la sesión informativa por Zoom para el Open House de SUNY Ulster. Habrá información sobre programas específicos, cómo obtener la mayor ayuda financiera y cómo solicitar becas. Conozca al personal de admisiones y chatee a través de Zoom con profesores, personal técnico y más para conocer lo que SUNY Ulster tiene para ofrecer. Para más información visite blog.sunyulster.edu/ondemand.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que no.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Hay que luchar de todas las maneras, sin violencia, por supuesto, para prevenir el coronavirus, para prevenir que nos llegue esa enfermedad y también para evitar la violencia policial y todo el lío que está pasando por todos lados. Vamos a hablar mucho de todo esto en estos días en La Voz. Pero bueno, más que nada les quiero decir, nos escuchan en el 107.9 FM, 1490 AM y en radiokingston.org. En unos minutos aquí voy a estar hablando con el cónsul general Jorge Islas. Él está el cónsul general de México en la ciudad de Nueva York para el área triestatal de México. De Nueva York, Connecticut y New Jersey. También más adelante voy a estar conversando en la columna del Centro de Justicia Laboral Dignidad para Todos. Voy a hablar con Paula Becher sobre los pesticidas, la seguridad del uso de pesticidas y el COVID-19. Y en su columna, Amy Goodman, la periodista, opina sobre brutalidad policial, racismo y COVID-19 en Estados Unidos. ¡Wow! Los temas que nos ocupan constantemente en estos días. Les pido, por favor, mucha calma y también infórmense bien, no anden buscando cosas raras, por favor escuchen noticias de verdad, no busquen teorías conspirativas, es necesariamente llenarse la cabeza de tonterías de esas que no nos hace bien a nadie. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, así les presento a mi primer invitado.
No te dejes, salí de ahí, no te regodes. En esa anécdota en la que muere tu signo vivo, tu placer es ey. No te dejes, salí de ahí, no te regodes. En esa anécdota en la que muere tu signo vivo. Ey, yo, esto no se termina más. La gata está ladrando y los perritos haciendo miau. Tira pa' allá, cariño mío.
Antes de que salgas de tu casa, ponte tu mascarilla. De hecho, el estado de Nueva York requiere que toda persona mayor de 2 años use mascarilla o algo similar cuando mantener la distancia no es posible. Usar algún tipo de cubrebocas puede ayudar a prevenir la transmisión a otros en el caso de estar infectado, pero no presentar ningún síntoma. Usar la mascarilla es el primer paso, pero debes usarla de manera segura. Antes de ponerte la mascarilla, lávate las manos muy bien con jabón o usa desinfectante de manos. La mascarilla debe quedarte ligeramente ajustada. Debe cubrir tu nariz y tu mentón, pero también debes respirar cómodamente. Mantén tu mascarilla todo el tiempo cuando estés en áreas públicas. Trata de no tocar tu cara. Tocar continuamente la mascarilla y luego tocar superficies puede ayudar a transmitir el virus. Si necesitas ajustarla, solo toca los lazos sobre las orejas. Si no puedes evitar tocar la tela, asegúrate de lavarte las manos lo antes posible o cambiar de guantes y removerlos propiamente, desechándolos en el basurero, no en la calle. Cuando llegues a tu casa, lava tu mascarilla y tus manos inmediatamente. Es así de sencillo. Podemos cuidarnos los unos a los otros si usamos nuestra mascarilla. Para más información, visita nuestra página radiokingston.org.
El censo 2020 ya llegó. Llénalo.
Dale forma a tu futuro.
El censo del 2020 ya llegó.
Los resultados del censo ayudan a determinar
cómo miles de millones de dólares se distribuyen entre las comunidades.
Responder al censo es muy importante.
Los resultados también determinan el número de representantes en el Congreso.
Puedes completar tu formulario por internet,
por teléfono o por correo.
Visita la página 2020census.gov/es
o llama al 844-468-2020 para responder las preguntas en español.
El censo 2020 ya llegó. Llénalo.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Sí, tengo mi primer invitado, mi primer comentario es el cónsul general de la ciudad, bueno, de México en la ciudad de Nueva York para todo el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y a ver dónde está, Connecticut. Buenos días, cónsul.
¿Cómo le va? Qué gusto saludarla, Mariel. Mucho gusto saludarla a usted y a su auditorio de Radio Kingston.
Igualmente, bueno, no sé, el video lo tengo un poco congelado, pero bueno, estamos ahí. Desde la última vez que hablamos ha pasado bastante, hace un mes que conversamos, seguimos en coronavirus, seguimos en pandemia, en cuarentena. ¿Cómo está respondiendo el consulado desde la última vez que conversamos?
Seguimos trabajando todo lo relacionado con la atención de traslado de restos para la comunidad mexicana, que nos está pidiendo que el apoyo económico parcial a fin de que todo ser querido que haya fallecido pueda ser retornado a México. El consulado sigue ayudando. Las cosas siguen lentas por trámites, pero avanzan. Ya empecé a firmar cheques de reembolsos y esto me da mucho gusto porque esto es señal de que también está avanzando más la expedición de documentos por parte de las autoridades municipales, sobre todo en el tema relacionado con las certificados de defunción, y eso es muy importante. También aplicamos recientemente una política interna del consulado a fin de que todos los documentos que tienen que ser traducidos ya no los lleven con un perito traductor los paisanos y paisanas, ya lo estamos haciendo en el consulado de manera gratuita. Ahorramos tiempo, dinero y esfuerzo, y con esto tratamos de proteger la economía y también la salud de los mexicanos que están pidiendo este apoyo. En el tema de salud, seguimos haciendo toda la orientación, la atención y gestión para que tengan telemedicina, salud mental, y obviamente en el caso de que tengan el contagio, sean atendidos en los hospitales más cercanos a sus domicilios. Y también con el apoyo de empresarios mexicanos, tanto en Estados Unidos como en México, hemos recibido donaciones y esto lo estamos traduciendo en despensas y estamos llevando despensas a todas las áreas de la geografía del área triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, a través de organizaciones sociales aliadas, son ONGs, organizaciones no gubernamentales, sin fines lucrativos, a quienes se le está dando apoyo a las familias en mayor necesidad. Son pequeños bálsamos de ayuda, pero finalmente se lleva y se intenta apoyar con pan y sal en la mesa de los mexicanos.
Estamos conversando con el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas. Nos está hablando un poco de la respuesta del gobierno en medio de la pandemia para sus conciudadanos mexicanos aquí en el área triestatal. Nos han mandado preguntas por Facebook, también por WhatsApp. Si quieren, estamos 10 minutos más, dejarnos preguntas o llamarnos al 845-331-1490. Acá me están preguntando algo bien específico. ¿Cuántos mexicanos han muerto en el área triestatal? De ese número, ¿cuántos han solicitado ayudas del consulado? ¿Y cuántas personas han sido repatriadas en cenizas o en cuerpos? Si tiene alguna de esas cifras.
Estamos hablando, números redondos, cerca de 800 mexicanos que han fallecido. Y esos son los números de las personas que nos están solicitando apoyo. como ya lo había comentado en este mismo espacio, Mariel, como estamos en ciudades santuario y estado santuario, no le preguntan en el hospital a la persona que ingresa por contagio de coronavirus si es de qué nacionalidad es ni su estatus migratorio. Lo que sabemos y los que tienen mayor información somos los consulados porque nos hablan para pedir apoyo. Y ahí es que nosotros tenemos un padrón del número de fallecidos aproximado porque nos piden el apoyo para la repatriación de los restos. Estamos hablando de una cifra cercana a los 800, la cifra oficial la da la Cancillería cada semana, y todas estas personas nos están solicitando el apoyo. Ahora bien, en el caso de las repatriaciones, como saben, apenas recientemente se abrieron los vuelos directos México-Nueva York, Nueva York-México, estuvieron suspendidos. Entonces, empiezan a hacerse las repatriaciones. Lo que sí les puedo decir es que ya llevamos un número importante de cremaciones en cuanto a que las personas, las familias han optado por cremar los restos de la persona que fallece por distintas razones. Una de ellas es que es menos complicado, menos complejo y menos oneroso. Y entonces estamos en los procesos para hacer la repatriación. Ya llevamos varias cremaciones, la verdad es que el número no lo tengo, ya son varias. Y en próximas fechas seguramente estaremos regularizando ya con los documentos que nos presenten los interesados todos los pagos pendientes y con la repatriación respectiva de las personas que quieren tener a sus seres queridos en México descansando finalmente.
Muy importante lo que menciona. Entonces, básicamente la única cifra que manejamos es la gente que los ha llamado a ustedes para avisarle que necesitan ayuda. Entonces, el número de 800 mexicanos fallecidos en el área triestatal es un aproximado, digamos, por lo bajo. Tal vez fallecieron más personas, pero no tenemos el número total por todo lo que ha explicado.
Exactamente. Ese es el número. Estoy contando aquí ya personas que fallecen por cualquier otra causa, el número total, porque finalmente todos tienen el mismo derecho, junto con los que han fallecido en razón del COVID-19.
Bueno, habíamos conversado anteriormente y me gustaría saber si hay alguna conversación con el gobierno de aquí para proteger a los trabajadores esenciales que trabajan en la agricultura.
Sí, claro. He estado recientemente, tendrá no más de 2 semanas, Mariel, que tuve oportunidad de platicar con los city managers de las principales ciudades y condados en el norte de Upstate New York, para expresarles la preocupación de todos los trabajadores que requieren del equipamiento para que una vez que se reabran todas las actividades tengan las mejores condiciones laborales, entre ellas lo mínimo indispensable que son cubrebocas, caretas, siempre que haya gel antibacterial, guantes, digamos todo lo que es mínimo indispensable a fin de que puedan tener la defensa apropiada a fin de que no sean contagiados si es que siguen todas y cada una de las medidas preventivas. Ellos ofrecieron ser observantes de esta regulación, ofrecieron todo el apoyo, incluso nos dieron lugares en donde se pueden recibir, digamos, en donde se pueden recibir de manera gratuita y en donación guantes, caretas, cubrebocas. Entonces, en eso estamos trabajando.
Muy bien, bueno, le agradezco mucho por esto. Con la reapertura de la región del Valle del Hudson, ¿qué desafíos y oportunidades hay para los inmigrantes y qué apoyo está ofreciendo la embajada?
El desafío más grande, Mariel, es en este momento el desempleo y obviamente con la consecuencia, el efecto colateral, pues la falta de efectivo, cash, flujo para pagar cuentas, para pagar facturas, bills y llevar comida a la mesa. En la parte en donde nosotros como consulado hacemos gestión, puente de gestión entre donantes y los demandantes de estos apoyos, el consulado ha estado muy activo y en lo que estamos con toda la contundencia trabajando es en la donación para llevar despensas a las mesas de las casas más necesitadas. Te podría decir que recientemente en Hudson Valley y en el Valle del Hudson ya tuvimos oportunidades de hacer repartición de despensas. Siempre vamos a quedar cortos, pero no en el ánimo, no en la voluntad, y entonces regresaremos pronto para llevar más despensas a más familias que tengan esta necesidad. También he hablado con los alcaldes del área circunvecina al Hudson Valley, Poughkeepsie y demás condados, y están ofreciendo guías de recursos, apoyos para la gente que está en mayor necesidad. Así es que tenemos la comunicación, hemos hecho las gestiones y estamos haciendo hasta lo imposible para tratar de generar mejores momentos de menor adversidad para toda la comunidad en el área de Hudson Valley, por supuesto, y también Upstate New York con los trabajadores agrícolas.
Antes de cambiar de tema, me gustaría volver sobre algo que mencionamos la vez anterior que tenía que ver con unas ayudas económicas. En este momento creo que se han suspendido los desalojos de la gente que está alquilando por 6 meses más. Sin embargo, hay que pagar la renta. Todavía no hay nadie que diga, ok, no tienen que pagar renta. Por ahora hay que seguir pagando. ¿Hay algún tipo de ayuda económica aparte de lo que mencionó respecto
a... ese sentido, no. El consulado no tiene el presupuesto para pagar las cuentas privadas de los paisanos y de las paisanas. Ayuda en un sentido de apoyo humanitario esencial, las necesidades más apremiantes, como lo decía hace un momento, traslados de restos y despensas. En el primer caso es apoyo que da presupuestalmente directamente el gobierno, en el segundo son gestiones vía donaciones que se hace por parte de empresarios hacia las comunidades más necesitadas. No obstante lo anterior, yo lo he explicado en diversas ocasiones cuando he tenido oportunidad de dirigirme a la comunidad. Hay prórrogas, no con donaciones, hay prórrogas para pagar la renta, pero no con donación. ¿Cuál es la diferencia entre una palabra y otra? Que me dan flexibilidad para pagar hasta dentro de 6 meses las rentas, pero eso no quiere decir que me están borrando la deuda. Entonces, tenemos que ser muy conscientes, hacer con mucha responsabilidad un ejercicio de nuestras capacidades presupuestales en lo personal, en lo familiar, para saber si estamos en condición de seguir o no en un lugar y hacer los máximos esfuerzos para que una vez que se reabra la economía, nos podamos volver a emplear a fin de que podamos empezar a cumplir con nuestros compromisos financieros personales y familiares.
Bueno, con respecto a las protestas contra la injusticia racial en estos momentos, ¿piensa que va a afectar también a la comunidad inmigrante?
Bueno, el asunto del señor Floyd es un asunto muy doloroso por las diversas muestras de expresión y de molestia que se han manifestado en distintos estados de la Unión Americana. En el caso de la comunidad mexicana, nosotros siempre que vemos un abuso en contra de los derechos civiles de los integrantes de la comunidad, lo hacemos saber ante las autoridades competentes y también hacemos conciencia ante la propia comunidad a fin de que seamos muy cautos y que también con energía y bajo el amparo de la ley podamos hacer expresiones de inconformidad. En otras palabras, creemos en la libertad de expresión, pero también creemos que debemos de respetar el derecho a la propiedad privada. Creemos que debemos de respetar lo que el marco de la ley nos permite hacer y lo que nos limita y nos prohíbe. Y eso creo que es un buen arreglo para que armónicamente podamos procesar demandas sociales, muy sentidas, por cierto, pero dentro de lo que la ley mandata. La ley es el instrumento y el medio que nos ha permitido en civilidad y en orden continuar por aproximaciones sucesivas la consecución de objetivos que son muy importantes para todos como sociedad y como comunidad. Aquí concretamente derechos civiles, respeto a la dignidad, a la vida y a los derechos esenciales que tenemos todos como personas.
Bueno, antes de ser cónsul en México estaba como profesor de derechos humanos y ha hecho muchísimo, trabajado en muchas áreas respecto a los derechos humanos. Me gustaría saber cómo conecta todo lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, las protestas, nuestro presidente diciendo cosas que parece que están causando más caos. ¿Cómo conecta todo esto con la experiencia previa, con sus conocimientos previos?
Bueno, pues... fascinante, porque precisamente ayer en la noche estaba pensando exactamente, no en que Mariel me preguntaría esto, pero sí en que si estuviera enfrente de mi salón de clases, ¿cómo le explicaría a mis alumnos cómo una democracia procesa los conflictos sociales? Con eso me quedé antes de dormir. Si estuviera en la clase, ¿cómo le respondería a los muchachos? Y en este sentido, yo les diría que, por ejemplo, hubo orden de martial law en algunas ciudades, y yo decía, esto es democrático, y si es democrático, ¿cómo nos ayuda a vivir en una sociedad en donde se deben reconocer y respetar los derechos sin caer en disturbios excesivos que lastimen los derechos de terceros, de otros grupos o otras personas? A mí me parece que la ley, antes que las personas, es el instrumento que nos guía, para, nos orienta para poder conformar una sociedad que quiere vivir en paz, con justicia, bajo el amparo de los derechos que todos tenemos. Seamos blancos, afrodescendientes, latinos, sajones, todos, bajo el amparo de la ley, somos iguales frente a la ley. Y en ese sentido, simple y sencillamente se quiere hacer valer. Cualquier abuso, cualquier exceso de brutalidad debe de ser señalado y debe de ser, bajo el amparo de la ley, castigado a fin de que se genere un precedente y de que la sociedad sabe que hay justicia. La ley fue creada precisamente para evitar los abusos en contra de los derechos y las dignidades de cada persona. Y creo que aquí las personas están manifestando algo que me parece muy legítimo. Yo simplemente exhorto a que lo hagamos en paz y que esto no sea un motivo para que torzamos o transgredamos la ley. La ley es muy amplia para poder expresar nuestros derechos, pero también tenemos límites y nuestros límites llegan hasta donde empiezan los derechos de otros. Los derechos a la libertad, los derechos a la dignidad, los derechos a la propiedad. No podemos vandalizar iglesias, no podemos vandalizar edificios públicos, ni podemos romper o lastimar económicamente bienes de otras personas que sirven finalmente, por ejemplo, las tiendas de conveniencia. Son centros que sirven para toda la comunidad. Debemos de cuidarlo, debemos de respetarlo. Debemos de expresarnos en conformidad con toda la contundencia, pero bajo los límites, repito, de lo que la ley mandata.
Bueno, esta conversación podría ir para largo porque acá tenemos mucho argumento a favor y en contra de lo que acaba de decir, pero vamos a volver como cónsul general de México aquí en Nueva York. Muchas personas se sienten con temor porque el perfil racial tiene que ver con el color de tu piel y eso nos hace sentir que hemos de tener menos contacto con la policía. ¿Qué mensaje le está dando la embajada a la comunidad mexicana en estos momentos?
Que nos hagan saber, en lugar en el que estén, cualquier abuso, cualquier señal que invite a pensar que han sido discriminados. El consulado no va a permitir, bajo ninguna circunstancia, que ningún connacional sea lastimado en su persona, en su propiedad, en su dignidad, por un acto de razón racial. Por favor, háblenos a nuestros teléfonos que tenemos en el consulado, a fin, o manden un Twitter, el Twitter mío es público, Jorge Islas, simplemente lo buscan, Cónsul General de México, Nueva York. En el momento en que ustedes sepan de un acto que pudo transgredir su derecho, sea usted persona documentada o no, usted tiene derechos en este país. Y toda autoridad tiene la obligación de respetarle a usted sus derechos civiles y su dignidad más elemental, como todas las personas, no importando el color de nuestra piel, la religión, la orientación sexual, el género, no importa. Todos como personas nacemos con derechos inherentes a la capacidad de ser una persona. Entonces, por favor, en caso de que usted conozca o sepa, si en lo personal o de alguien, que hay un abuso reiterado y sistemático en contra de su derecho por razón de discriminación racial, háganlo saber al consulado y el consulado inmediatamente hará todos los actos necesarios a fin de resarcir el daño y que se le haga respetar su derecho. Estamos en esto muy claros y con toda la contundencia actuaría el consulado en caso de conocer un tema de esa naturaleza.
Bueno, ¿ha tenido algún caso recientemente que pueda compartir cómo han hecho para ayudar a alguna persona?
Sí, hemos tenido lamentable casos, sí, claro que sí, hemos tenido casos lamentables. No puedo dar nombres porque son datos personales, pero en general les puedo decir que por orden racial hacían bullying en contra de un adolescente de origen mexicano que nació en Estados Unidos. O sea, bajo la Constitución americana, it's an American citizen. Pero por el color de su piel y por su apellido, había bullying y le decían, go back to your country, construyan el muro, cosas relacionadas con su origen racial. Y esto fue subiendo de volumen. Atención, por eso les digo, si ustedes saben de algo, nos tienen que decir, porque el que calla otorga y el bullying va subiendo de volumen, hasta que lamentablemente la familia de este joven fue lastimada físicamente por razón de odio racial. Y nosotros actuamos ante las autoridades competentes, hicimos la denuncia, acompañamos legalmente a la familia a fin de que el asunto en las cortes tenga el debido encauzamiento y se haga justicia de un tema que debió de haber sido apagado desde el principio, porque fue creciendo y se fue haciendo grande, grande, como una bola de nieve que empieza chiquita y termina siendo una avalancha. Son casos muy lamentables. Creo yo que este prejuicio se da por razón de ignorancia, y entre menos sepamos de que la diversidad es riqueza, entre menos tengamos conocimiento de estas cosas, pues menos sensibilidad. En Estados Unidos es un país históricamente de migrantes, que fue lo que creó en buena medida muchos de los éxitos que lograron como sociedad a lo largo de la historia. Entonces, el hecho de disminuir o querer afectar a una persona en sus sentimientos me parece que no es apropiado, y no dejemos que esto crezca. En cuanto sepamos de algo, inmediatamente hacerlo el conocimiento, y si nos lo hacen saber a nosotros consulado, en la mejor disposición de apoyar.
Bueno, ¿hay un número donde se puede llamar para hacer este tipo de denuncias?
Sí, claro, les voy a dejar el número que tenemos. No sé si Jorge Tudón me puedes dar el número que tenemos de inmediatamente a disposición. Se los doy en un momento.
Muy bien.
Es el 917-459-2143. Repito, código de área 917-459-2143. Para cualquier tema relacionado con sus derechos, sean derechos civiles, sean derechos laborales, sean temas civiles, sean temas penales, por favor, hablen a este número y estaremos atentos. Actualmente, por razón de la emergencia sanitaria, 24 horas al día, 7 días de la semana, hasta con 20 operadoras atendiendo estas llamadas de emergencia.
Bueno, acabo de recibir otra pregunta relacionada con el traslado de los restos, y dice que ahora que se abrieron los vuelos a México, el cónsul va a seguir sugiriendo la cremación en vez del traslado de cuerpo por el bajo costo, sabiendo que los paisanos son muy religiosos y que los inmigrantes tienen mucho tiempo de irse de su país, tal vez 20 o 30 años, muchas veces el último deseo de los familiares, padres, esposas, abuelos, es ver a su familia en cuerpo presente y darle santa sepultura. No sé si puede comentar un poquito al respecto.
Con todo gusto. Como lo dice bien el paisano o paisana que hace el comentario, es una sugerencia optativa. Eso ya lo determina cada familia. Hasta el día de hoy les puedo decir que en la inmensa mayoría de los casos ha optado por la cremación. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, porque en términos de logístico es mucho más fácil hacer un traslado de una urna con los restos del ser que fue cremado que hacerlo con un féretro en dimensión, en peso. El número dos, en temas de regulación sanitaria. Empezando por Estados Unidos, toda persona que fallece por coronavirus, el cuerpo tiene un tratamiento especial. Y desde lo que se le introduce de químicos por conservación hasta el propio féretro, en donde hay un encapsulamiento, y al cuerpo también se le pone una especie de encapsulamiento, por supuesto, por el manejo que puede ser delicado en la esparción de una cadena de contagios con un resto de alguien que falleció de coronavirus. Hacer los traslados de una persona, al menos en el área triestatal, de un punto a otro punto para que llegue al aeropuerto, se requieren de autorizaciones especiales. Obviamente, porque está cuidando el interés público por razón de salud pública. Y cuando llega a México, también hay no solamente una regulación federal, sino estatal. Supongamos, si el cuerpo va a Puebla, que es donde tenemos muchos paisanos en el área triestatal, también Puebla tiene sus propias regulaciones para el manejo, como lo están haciendo aquí en Estados Unidos, cada estado y cada municipio, para el tratamiento de traslado de restos de personas que fallecen de coronavirus. Último punto, la parte económica. En la parte económica, lo que les puedo decir es que es mucho más oneroso los servicios funerarios de una persona que quiere mantenerse de cuerpo completo, de cuerpo entero, que el que decide ser cremado. ¿Por qué? Pues por todas las razones que acabo de explicar, aumenta los costos. Y un último punto, a las personas que quieran ver a un ser querido que falleció de coronavirus en nuestro querido México, difícilmente lo van a poder hacer, dado que no lo permitirían las autoridades sanitarias. Una vez más, hay severas restricciones con un cuerpo de esa naturaleza por la posible fuente de contagio que podría generar. Entonces, con todos estos elementos, en general los paisanos han optado por hacer cremaciones. Es optativo, si la familia desea llevarse el cuerpo, adelante. Simplemente se da esta advertencia de todos los aspectos que deben de tomar en cuenta antes de tomar la decisión. Finalmente, la aportación económica es la misma. No se da más, no se da menos, es la misma, pero sí se les incrementa muchísimo. Y en estas condiciones y en estos tiempos, ahorrar dinero creo que está en beneficio de todas las familias, porque vienen tiempos que hay que apretarse el cinturón a fin de tener la mayor cantidad de dinero posible ahorrada, a fin de hacer frente a todos los retos que se nos avecinan como comunidad y como familias.
Le agradezco muchísimo, cónsul Jorge Isla de México en el área triestatal de Nueva York. Espero que podamos conversar tal vez en un mes, tal vez ya en un mes esto no pase, no sé, ojalá.
Me va a dar mucho gusto regresar a Radio Kingston con Mariel y con todo su auditorio. Entre tanto, les deseo que se mantengan sanos, fuertes y saludables. Muchas gracias.
Muy bien. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Cielito lindo de contrabando, pájaro que abandona su primer nido, regresa y ya no encuentra, cielito lindo, el bien querido. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se
sitio de prueba móvil COVID-19 en el centro de Kingston en 27 Grand Street. Para hacerse la prueba no necesita referencia o receta médica, con opciones para llegar caminando o en automóvil. Para hacerse una prueba de COVID-19 solo debe llamar para pedir una cita al 845-303-2730 entre las 8:30 de la mañana y las 6 de la tarde de lunes a viernes y de 9 a 5 de la tarde los fines de semana. El sitio de prueba está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información sobre este recurso o cualquier otro relacionado con la pandemia, puede visitar la página COVID-19 en radiokingston.org.
Dignidad para todos, con el Centro de Justicia para Trabajadores.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y tengo a mi siguiente invitada en la columna Dignidad para Todos, Paola Bechar, del Centro de Justicia Laboral. Buenos días, Paola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por tenerme aquí hoy.
Bueno, hoy el tema que nos toca es los pesticidas y la seguridad de los pesticidas. Háblame de esto, por favor.
Sí, pues bueno, saber que ahorita en el país, en Estados Unidos y en general en el mundo se usan muchos pesticidas, hay como billones de litros de pesticidas que se usan cada año y pues imagínense si los consumidores quieren comprar orgánico y tienen que lavar todas las frutas, ¿cómo esto afecta a los y las trabajadoras que están trabajando en los campos ahorita mismo? Y justamente no son solo las personas, pero sus familias también que se ven afectadas y todas las comunidades rurales que muchas veces viven muy cerca de los campos donde se aplican estos pesticidas a diario que son muy tóxicos.
Y el problema actualmente que cómo combinamos estos pesticidas tóxicos y la seguridad de pesticidas que ya era un problema con COVID-19.
Pues sí, y nosotros en el centro y personalmente estoy súper preocupada porque muchos de los trabajadores que tienen que aplicar estos pesticidas, hay leyes federales que protegen a los y las trabajadoras que están bajo la EPA, la Agencia de Medio Ambiente, y en el estado de Nueva York tenemos al Departamento de Conservación Ambiental. Estas entidades protegen a los trabajadores y se aseguran de que tienen que usar todo el equipo de protección personal adecuado para que puedan trabajar y aplicar los pesticidas. Entonces hay personas que, digamos, recogen los productos, cosechan, y otras personas que aplican, que se llaman los aplicadores según la ley. Y estas personas tienen que usar máscaras especiales, y ahora yo creo que en la comunidad ya nos hemos dado mucho cuenta de la importancia de usar las máscaras, y especialmente estas máscaras N95, que son las que se llaman los respiradores, o en inglés se dicen respirators. Uh-huh. Entonces, el problema actual con COVID es, bueno, tiene varios ángulos, ¿no? Pero el primero que sale a la luz es la inhabilidad que van a tener las personas de conseguir las máscaras, ya que ya sabemos que no hay suficientes ni siquiera para las personas que están trabajando en la salud. Entonces, obviamente la preocupación es cómo van a tener los trabajadores que están aplicando pesticidas, que muchos de estos pesticidas, en el caso de que usar estas máscaras, que tiene que tener un chequeo médico, que tiene que ser en inglés le dicen fit testing, que son regulaciones bajo la OSHA, que es del Departamento de Trabajo, de Seguridad y Salud Ocupacional, tienen que ya hacerse un examen anual. Y por ejemplo ahora la EPA está diciendo que está bajando sus regulaciones, o sea, están temporalmente no regulando todas estas regulaciones ambientales. Entonces nos da mucho miedo que los trabajadores no van a poder y las trabajadoras no van a poder tener acceso a las máscaras, que son súper importantes porque aparte de COVID tienen varias capas, ¿no?, de dificultad, las dependiendo de la toxicidad del pesticida. Y si ya tiene que ser la máscara, quiere decir que es un pesticida que se le conoce en inglés como de uso restringido, que son los pesticidas más tóxicos. Y de hecho, el año anterior se dejó de vender en Nueva York y en California se prohibió la venta del clorpirifos, que es un veneno, básicamente un pesticida que causa daño cerebral, y especialmente se ha encontrado que es más peligroso en los niños.
Pero aquí en Nueva York sigue embarazada. En Nueva York sigue permitido, ¿verdad? Sigue estando permitido.
No. Por suerte, el año anterior sí, el gobernador Cuomo finalmente firmó y el proceso de dejar de usar el pesticida es hasta el año 2021. En este año solo se va a permitir el uso del pesticida en los troncos de los árboles de manzana, ya que pues se usa muchísimo en la manzana. Imagínense que este pesticida se prohibió a la venta hace 20 años para la caza, porque antes se usaba hasta para matar cucarachas. Es un pesticida que se creó en la Segunda Guerra Mundial y se usaba para hacer las bombas que se usaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es altamente tóxico. Y seguía la venta. Incluso la compañía Dow Chemicals, que es una compañía muy grande, que incluso dio mucho dinero al gobierno de Trump para tratar de seguir vendiendo, hasta ellos dejaron de vender ya. El año anterior dijeron que van a dejar de vender este pesticida.
Muy bien, bueno, esas son buenas noticias porque estábamos escuchando qué tan dañino era y que no todos los estados lo habían cancelado. Qué bueno saber que Nueva York ya no lo tiene, excepto ese caso que mencionaste. Háblame un poquito de tu trabajo con el Centro de Justicia Laboral, Paola.
Sí, a mí no me resulta un poco difícil decir mi título, pero es una defensora de los derechos de los trabajadores. He estado con el centro desde el 2013. Yo quiero que los y las trabajadoras se defiendan también ustedes mismos y acompañar las luchas, ¿no? Pero, aquí en Estados Unidos también funciona diferente muchas cosas. Yo originalmente vengo de Ecuador y vivo aquí en la ciudad de Rochester desde el 2012, que me mudé acá, cuando pues dejé todo y yo trabajaba mucho con temas medioambientales en Ecuador, pueblos indígenas, y pues aquí desde el inicio con la comunidad latinoamericana de Rochester y con el campo, ¿no? Y el tema de los pesticidas, inicialmente yo había hecho una investigación sobre cómo afectan los pesticidas a las familias en un condado aquí cercano, y pues me daba cuenta que habían tractores que salían a aplicar pesticidas justo cuando los niños salían a la escuela, por ejemplo, entonces se veían afectados. Muchas personas viven muy cerca, viven ahí, o sea, desde su ventana ellos ven los sembríos de manzanas, cualquier sembríos, ¿no? Obviamente aquí en nuestra región hay bastantes manzanas porque el estado de Nueva York es el segundo productor en manzanas en el país. Y me daba cuenta que también no se daba mucho enfoque en este tema, y pues que tiene mucho que ver con la salud, y ahora pues con el COVID y todo esto, ¿cómo son todas esas capas de opresión que viven las personas, ¿no? Y esas capas difíciles que, si digamos, muchas personas que están expuestas regularmente en su vida a pesticidas van a tener, muchos tienen asma, muchos tienen enfermedades respiratorias, que son unos factores de riesgo extra en el caso de contraer COVID-19.
Es tan importante lo que estás mencionando. Entonces, cualquier persona que esté escuchando y sienta que sus derechos no son protegidos, no está siendo protegido por máscaras específicamente contra pesticidas y contra COVID-19, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué recursos tiene?
Pues sí, bueno, básicamente primero sería pedir que el equipo de protección sea el adecuado y que sepan que hay el estándar de protección para trabajadores, que es una ley federal que los protege. En el caso de que no se cumpla, se puede hacer una queja y puede ser facilitada por nosotros, por mí, con el Departamento de Conservación Ambiental. En la página web del DC, DC, por las siglas en inglés, está ahí un formulario de queja que se puede hacer, pero nosotros podemos facilitar eso. Y también saber que es importante usar el equipo de protección adecuado y que estos respiradores están ahí porque realmente cubren todo el cuerpo, no dejan entrar ninguna partícula. Y digamos que si se ponen una bandana o una máscara de tela, eso es posible que hasta sea contraproducente porque eso puede convertirse en un receptáculo de los residuos de pesticida en vez de protegerle, sino mantenerlo ahí. Y algunos pesticidas pues pueden quedar mucho tiempo, y algunos saben que algunos pesticidas no, ni siquiera tienen olor ni color, entonces es importante realmente protegerse.
Bueno, quizás está fuera del ámbito tuyo, pero por otro lado estoy pensando bastante en que ponerse máscara simplemente es protegerse de un mal. ¿Por qué no ir y directamente atacar ese mal? Están trabajando en contra de prohibir ciertos pesticidas.
Así es, y ese sería idealmente, ¿no? Idealmente en todo el área de seguridad y salud ocupacional nosotros hablamos de una pirámide de control, de la jerarquía de los controles, y la primera cosa que se debería hacer para eliminar un peligro es eliminarlo. Entonces, eliminarlo sería, idealmente, nosotros diríamos a sistemas de agricultura orgánica, agroecología, que pues transicionen, ¿no? Estas grandes corporaciones convencionales en una agricultura más sana para el ambiente. Idealmente, eso sería. Y bueno, pues, por lo menos sabemos que estamos trabajando con coaliciones a nivel nacional para ir eliminando poco a poco todos estos pesticidas. Se eliminó el clorpirifos, ahorita estamos trabajando con Roundup, que también es muy peligroso. Hay otro pesticida que se llama Paraquat, que también es un herbicida muy peligroso, y otro que se llama atracine, no sé cómo es en español, pero también son herbicidas que son muy usados. Y que las personas no saben el efecto. ¿Por qué? Porque muchas veces pues hay efectos a corto plazo que, bueno, me da como alergia, o a veces las personas, hemos tenido casos de las personas que van al hospital y les dicen, no, es solo una alergia por el ambiente, pero nunca les preguntan usted qué trabajo hace, ¿no? Entonces en el hospital también sería importante que nosotros como personas, digamos, yo estoy expuesta en mi trabajo y puede ser una enfermedad ocupacional. Entonces, tener en cuenta que ahí uno también puede aplicar a la compensación laboral y hacer que se ejerzan todos esos derechos, porque a veces, caso contrario, no tenemos, muchas de las personas no van a tener acceso a la salud o un seguro de salud. Entonces, tengan en cuenta que todo lo que pasa en el trabajo, así sea a corto o a largo plazo, es importante que se cuiden. Y a largo plazo, pues, hay muchas enfermedades muy, muy graves y hay muchos estudios que tienen lazos, ¿no?, entre estos químicos que yo estoy mencionando con diferentes tipos de cáncer al pulmón. Hay incluso estudios que hacen una correlación con la enfermedad de Parkinson. Y yo veo en la comunidad muchos niños, por lo menos, tienen asma.
¿Y qué tipo de sueldo deberías recibir para decir, ok, voy a ir a aplicar estos pesticidas sabiendo que en unos años voy a tener cáncer o asma o cualquiera de todas esas enfermedades? Entonces, ¿qué tipo de sueldo voy a recibir para poder pagar luego el tratamiento oncológico? O sea, lo digo de una manera irónica, pero por otro lado, ¿qué son los sueldos que reciben los trabajadores agrícolas actualmente? ¿Qué tipo de pagos reciben?
Y nosotros hemos escuchado que a veces les... Porque normalmente se debe de tener una licencia, una certificación para aplicar pesticidas, y hemos escuchado que a veces hasta les pagan 50 centavos extra a cualquier persona que no ha recibido el entrenamiento para hacer ese trabajo que debería hacerlo la persona que tiene la certificación. Y es absurdo. La verdad es que yo conozco personas que aplican pesticidas los 5 días a la semana o más, y que tienen bebés, que se han expuesto a pesticidas, que han ido al hospital por inhalar estos pesticidas y que no les han dado la atención adecuada. Por eso también nosotros hacemos un llamado a los médicos, a todo el personal médico, para que realmente sepan cómo tratar esto y que realmente hagan las preguntas, ¿no? ¿Dónde usted trabaja y por qué tal vez este sarpullido que usted tiene tal vez no es solo como una alergia normal de cualquier cosa, pero tal vez está ligada a algún químico con el que trabajo?
Tal cual. Bueno, ¿a qué teléfono te encontramos, Paola?
Ay, a ver, el teléfono es el 1-800-724-7020. Nos pueden llamar desde cualquier lugar y pues ahí les podemos ayudar, pero también nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Estamos haciendo también algunos Facebook Lives los martes a las 8 de la noche, que nos pueden encontrar. Tenemos un grupo que se llama Dignidad para Cada Trabajador, Dora, yo les diría. Sí. Y pues sí, nos pueden ahí encontrar. Yo creo que es importante concientizar más sobre el tema de los pesticidas. Tenemos una campaña que se llama Campaña de los Morralitos, y pues tal vez podríamos, no sé, hacerlo en algún otro momento, pero más o menos son así. Okay. Y muchas personas en la comunidad los han hecho como para concientizar sobre el peligro de los pesticidas, y esto representa las bolsas que las personas usan para recoger los productos, y pues bueno, ahora también las bolsas del mercado, ¿no? Y saber que esas vegetales que nos comemos a veces vienen son el fruto de mucho sufrimiento y mucha explotación. Tenemos que tener más en cuenta. Y ahorita espero que esta pandemia nos ayude a salir revitalizados y cambiar nuestro paradigma y pensar más en la madre tierra, en cómo protegernos, crear redes de solidaridad que realmente nos ayuden a luchar contra todos estos tipos de opresiones con las que estamos viviendo.
Exactamente, te agradezco muchísimo, Paola. Vamos a seguir la conversación en otro momento. Ahora el tiempo se nos fue. Hasta pronto.
Chao, gracias.
Gracias. Bueno, amigues, vamos a escuchar ahora sí, en unos minutitos, el comentario de la periodista Amy Goodman sobre todo lo relacionado con los conflictos raciales, COVID-19 y Estados Unidos. En la conducción del programa de hoy, producción general, Mariel Fiori, sonido, Manuel Blas, y producción periodística, Angélica Medaglia. Gracias a todos y bueno, escuchamos un poquito más.
Te ves tan bella.
Racism in America, from police brutality to COVID-19.
Racismo, brutalidad policial y COVID-19 en Estados Unidos. Amy Goodman y Dennis Moynihan.
On Monday, Memorial Day, George Floyd was begging for his life.
El pasado lunes, Día de los Caídos en Estados Unidos, George Floyd suplicaba por su vida mientras Derek Chauvin, oficial de la policía de Minneapolis, le apretaba el cuello contra el pavimento con una de sus rodillas.
Por favor,
no puedo respirar, oficial. No puedo respirar, jadeaba George Floyd con sus manos esposadas detrás de la espalda. Los testigos del suceso le pidieron repetidas veces a Chauvin que aflojara la presión, pero el oficial siguió con la rodilla enterrada en el cuello de Floyd. Un devastador video de 10 minutos registró este asesinato en cámara lenta, respiración menguante tras respiración menguante. Finalmente, el cuerpo inerte de Floyd fue bruscamente colocado en una camilla, cargado en una ambulancia y llevado al hospital, donde se declaró su muerte.
Outrage spread as the video went viral. George's brother, Philonis Floyd, told CNN.
La indignación fue increciendo a medida que el video se viralizaba. El hermano de George, Philonis Floyd, declaró a la cadena CNN.
I love my brother. Everybody loved my brother.
Amo a mi hermano. Todos amaban a mi hermano. Conocerlo es quererlo. Él gritaba, mamá, mamá, no puedo respirar. Pero no les importó. Realmente no entiendo lo que tenemos que sufrir en la vida. No tenían por qué hacerle eso.
They didn't have to do that to him.
Minnesota Attorney General Keith Ellison said in a statement.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, expresó en un comunicado: su vida era importante, tenía valor. Vamos a buscar justicia y la encontraremos. En declaraciones posteriores, Ellison agregó:
so what we're dealing with is not an isolated case.
Lo que estamos tratando aquí no es un caso aislado, sino un problema sistémico. Y tanto la investigación como la acusación se están llevando adelante con el objetivo de llegar hasta las últimas consecuencias. Estoy seguro de que se están llevando adelante de manera competente. Pero eso no le pone fin al asunto. El despido de los agentes no le pone fin. El proceso penal que ha comenzado no le pone fin. El proceso de derechos civiles no le pone fin. Necesitamos un cambio sistémico, profundo y permanente.
We've got to have permanent, deep, systemic change.
Minneapolis Mayor Jacob Frey added.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, opinó tras el asesinato de Floyd: ser negro en Estados Unidos no debería implicar una condena a muerte. Frey demanda el arresto de Chauvin y la familia de Floyd quiere que los cuatro oficiales sean acusados de asesinato.
Reverend Bernice King, one of Dr. Martin Luther King Jr.'s children.
La reverenda Bernice King, una de las hijas del Dr. Martin Luther King Jr., publicó en Twitter una foto del oficial Chauvin con la rodilla apoyada sobre el cuello de Floyd al lado de una icónica foto de la estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Colin Kaepernick, hincado sobre una de sus rodillas en un campo de juego. El ex mariscal de campo fue expulsado de la liga por arrodillarse durante el himno nacional en protesta contra la violencia policial y la injusticia racial. El texto que acompaña al tuit dice: si no te molesta o te molesta poco la primera rodilla, pero te indigna la segunda, entonces, en palabras de mi padre, estás más consagrado al orden que a la justicia y más apasionado por un himno que supuestamente simboliza la libertad que por la libertad de vivir de un hombre negro.
As U.S. COVID-19 deaths pass 100,000.
Mientras las muertes por COVID-19 en Estados Unidos superan las 100,000 con un impacto desproporcionado sobre las comunidades de color, el asesinato y la violencia por parte de la policía contra personas de color perpetrados con legitimación del Estado continúan aparentemente sin tregua. El pasado 23 de febrero en Georgia, Ahmaud Arbery fue asesinado a balazos por Travis McMichael y su padre, el policía retirado Gregory McMichael, tras salir a correr. El 13 de marzo, la policía de Louisville, Kentucky, disparó 8 veces contra Breonna Taylor, causándole la muerte. Taylor era técnica en emergencia médica y tenía 26 años de edad. La policía irrumpió en su hogar en el medio de la noche al entrar en el departamento equivocado cuando buscaban a un sospechoso que ya estaba bajo custodia.
Thankfully, we needn't add Christian Cooper's name to that tragic list.
Afortunadamente, no tenemos que agregar el nombre de Christian Cooper a esa trágica lista. Chris Cooper, afroestadounidense, se encontraba observando aves en el Central Park de Nueva York el Día de los Caídos cuando respetuosamente le pidió a una mujer que también paseaba por allí que siguiera las reglas del parque y le pusiera la correa a su perro. Ella se negó rotundamente, lo que condujo a grabar la interacción. La mujer llamó al 911 y le dijo a Cooper: voy a decirles que hay un hombre afroestadounidense que está amenazando mi vida.
Please don't come close to me.
Sir, I'm asking you to stop recording me.
Please don't come close to me.
Please take your phone off.
Please don't come close to me.
And I'm taking pictures and calling the cops.
Please call the cops. Please call the cops.
I'm going to tell them there's an African-American man threatening my life.
Please tell them whatever you like.
Christian Cooper le envió el video a su hermana, quien lo publicó en las redes sociales, donde rápidamente llegó a 42 millones de reproducciones. Alguien identificó a la mujer como Amy Cooper, sin parentesco con Christian, y como resultado de su reacción violenta fue despedida de su trabajo y el refugio para perros le retiró su mascota.
Ibram X. Kendi, founding director of the Anti-Racist Research and Policy Center at American University.
Ibram X. Kendi, director fundador del Centro de Investigaciones y Políticas Antirracistas de la Universidad Americana, le dio contexto histórico a esta interacción durante una entrevista para Democracy Now.
What Amy Cooper did is typically the beginning.
Lo que hizo Amy Cooper es un típico comienzo de violencia racista. Tenemos a una mujer blanca que utiliza como arma su privilegio de ser mujer y blanca. Y en lugar de resolver la disputa con la otra persona y seguir las reglas y ponerle la correa a su perro, se victimiza y llama a la policía, con esa proyección de víctima, para que la policía vaya y la proteja. A menudo, los policías realmente creen que esta mujer blanca está siendo amenazada por este presunto depredador afroestadounidense. Con demasiada frecuencia, esto lleva a que esa víctima desarmada resulte lesionada o incluso asesinada.
It leads to that unarmed victim ultimately becoming harmed or even killed.
A similar fabricated exchange led to the torture and lynching of 14-year-old Emmett Till.
En 1955, un suceso similar condujo a la tortura y linchamiento de Emmett Till, de 14 años de edad.
Professor Kendi launched the COVID Racial Data Tracker.
El profesor Kendi lanzó The COVID Racial Data Tracker, un sitio web para documentar las disparidades raciales en torno a la letalidad de la pandemia que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color. Los datos se están utilizando para desacreditar el argumento de que las personas de color se ven más afectadas por la COVID-19 por sus afecciones subyacentes. Kendi explicó.
It seems like at least by the latter part of March.
Al menos hacia fines de marzo y ciertamente a principios de abril, eran personas latinas, afroestadounidenses e indígenas estadounidenses las que se estaban contagiando y muriendo de forma desproporcionada. Llevó un gran esfuerzo de parte de los movimientos de base que reclamaron que se expongan los datos raciales, empezar a constatar esto porque los estados se negaban a darlo. El indicador de predictibilidad fundamental de las tasas de contagio y muerte en la población negra es el acceso a la atención médica, el acceso a seguro de salud, así como la contaminación del aire y del agua y el tipo de empleos. Todas estas determinantes sociales de la salud son indicadores predictivos mucho más fuertes en cuanto a las tasas de muerte y contagio en la población negra que sus afecciones subyacentes.
And infection rates than their underlying conditions.
Professor Kendi's using the data to debunk the argument that people of color suffer more COVID-19 infections.
Los afroestadounidenses representan el 13% de la población de Estados Unidos, pero han representado como mínimo el 25% de las 100.000 muertes por COVID-19 del país. La misma disparidad en la tasa de mortalidad prevalece entre los 5.000 estadounidenses asesinados por la policía desde 2015. Los afroestadounidenses tienen el doble de chances de ser asesinados por la policía en comparación con los blancos. La violencia policial es una de las principales causas de muerte de los jóvenes de color. La pandemia revela lo que los videos de teléfonos celulares y cámaras corporales han expuesto cada vez más y lo que las comunidades de color han sabido por mucho tiempo. El racismo está bien vivo en Estados Unidos.
Inscripción abierta para la sesión informativa por Zoom para el Open House de SUNY Ulster. Habrá información sobre programas específicos, cómo obtener la mayor ayuda financiera y cómo solicitar becas. Conozca al personal de admisiones y chatee a través de Zoom con profesores, personal técnico y más para conocer lo que SUNY Ulster tiene para ofrecer. Para más información visite blog.sunyulster.edu/ondemand.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.